En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, arrancamos nuestra segunda hora y os recuerdo que vamos a estar con vosotros aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM hasta las 2 de la tarde, que todavía nos queda mucho tiempo por delante y que os vamos a dar muchos teléfonos de interés, así que no perdáis la sintonía y si podéis tener un lápiz y un papel a mano, que siempre está bien esos teléfonos de los que os vamos a hablar.
Teléfonos de interés, ¿sí? También web útiles, así que si os perdéis alguno de los datos prácticos, os recuerdo que estamos en Facebook, que nos podéis encontrar como Hoy en Madrid, Hoy en Madrid Mañana, ahí está detallada toda la información, y que también nos podéis seguir por Twitter, nuestro usuario es @HoyenMadrid, y para cualquier sugerencia, para cualquier tema, para cualquier iniciativa que pongáis en marcha,
un correo electrónico.
El correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Esas son las maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros, bueno, pues para resolver dudas o para proponernos cualquier tema, que estamos siempre aquí a vuestra disposición, lo decimos, este es vuestro programa y nuestro interés, bueno, pues es llegar a todos los puntos de la Comunidad de Madrid. A veces se nos puede escapar alguno, así que por eso os pedimos ayuda y os pedimos colaboración.
Atentos ahora a todos los que tengáis un lavavajillas en casa o queráis que os hagan la declaración de la renta de manera gratuita.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
En nuestro espacio dedicado al consumo, información la que llega ahora de servicio público útil para todos los que nos seguís. Os vamos a dar dos teléfonos, dos páginas web diferentes y de interés. El primer número de teléfono y la primera web puede ser interesante para todos aquellos que tenéis lavavajillas de las siguientes marcas. Vamos a escuchar. Bosch, Balay, Neff, Lynx y Siemens. Todos aquellos que tengáis alguno de estos lavavajillas, echar un vistacito al año de fabricación. Estamos hablando de aquellos que se fabricaron entre 1999 y 2005.
Y siempre de estas marcas. Al parecer, estos modelos fabricados en estos años concretos tienen una pieza electrónica que podría sobrecalentarse y en muy raras ocasiones ser la causa de un riesgo potencial de incendio. Y por eso los fabricantes han puesto en marcha una campaña de revisión preventiva. Para más información podéis llamar al siguiente número de teléfono: 930 30 39, 930 30 39, o visitar la web seguridadlavavajillas.es, seguridadlavavajillas.es.
Para comprobar la marca, el número de modelo, el lote y la serie de lavavajillas, tenemos que mirar en el panel. Justo lo vamos a encontrar dentro de la puerta del aparato, ¿vale? Vamos a abrir esa puerta.
Es la puerta que abrimos.
Exacto, cuando vamos a poner en funcionamiento, cuando colocamos allí los platos y los vasos. Y ahí nos vamos a encontrar ese panelito donde aparecen todos esos datos que buscamos: marca, número de modelo, lote y serie.
Nos recomiendan que, como medida de precaución, utilicemos estos aparatos solo bajo supervisión, claro, por si se incendia, cuando alguien esté en casa, para controlar su uso. Hay que evitar usarlos durante la noche mientras que estamos durmiendo.
Es una de las primeras noticias, esa información de servicio público que os queríamos dar en el día de hoy, en el que fijamos nuestra vista en aquellas materias vinculadas con el consumo. Pero el siguiente número de teléfono que os vamos a dar ahora también es muy interesante y también lo vamos a apuntar: 901-444-040, 901-444-040. 40. Es el teléfono del turno de oficio de renta para la elaboración gratuita de declaraciones de la renta sin coste alguno y que va dirigido a contribuyentes que tienen recursos limitados aquí en nuestra comunidad.
Una iniciativa que pone en marcha un año más el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. El servicio va a estar operativo hasta el 25 de junio y hay que pedir cita previa en el teléfono, en el 901 444 040. También tenemos una web: gestoresmadrid.org, gestoresmadrid.org.
Vamos a saludar a José Antonio Martín Herrera, él es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y una de las personas además que está coordinando este turno de oficio. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Hola, José Antonio.
Nuevo año, nueva edición y la verdad es que vosotros siempre ahí, echando una manita, ¿no?, a aquellos que más lo necesitan, personas con recursos limitados que tienen que realizar esta declaración de la renta, que para ellos es un mundo y que, bueno, pues ofrecéis esa ayuda.
La primera pregunta, José Antonio, sería, ¿quién puede acudir a vosotros para elaborar la declaración de la renta?
Bueno, en primer lugar, pues esta labor que hacemos, la verdad es que es el cuarto año que venimos desarrollándola y es un proyecto que tenemos mucho cariño en el colegio porque es la forma en la que podemos ayudar a gente que a lo mejor de otra manera no podría acercarse a un despacho profesional para que le confeccionen la declaración. Como límites tenemos exactamente los mismos que tiene la agencia tributaria, es decir, percibir rentas del trabajo, rendimientos del capital mobiliario y deducción por adquisición de vivienda. Es decir, no admitimos a personas que tengan actividades profesionales o económicas, no admitimos arrendadores de locales de negocio y en general a gente que pueda tener ganancias patrimoniales que no estén sometidas a retención.
Uh-huh. Voy a hacerte una pregunta directa en este sentido porque sí. Es verdad que en el caso de los borradores de Hacienda uh-huh. o de las citas previas que están dando desde Hacienda se les está diciendo que no a pensionistas que lo que les ha sucedido es el famoso tema de las preferentes, que tienen esas acciones preferentes, que a lo mejor en este año pasado han participado en ese laudo, han llegado a ese proceso de arbitraje y han obtenido esos beneficios que en muchos casos son rendimientos negativos y precisamente por esa venta, diríamos, no se les está acogiendo en esas agencias tributarias. En vuestro caso, ¿sería un sí o sería un no para
ellos?
¿Podrían
llamar?
Pues depende, porque vamos a ver, el tema de las preferentes, la agencia tributaria ya se ha pronunciado sobre cómo lo va a tratar. Uh-huh. El método de tratarlo es, si en el momento de hacer la declaración de la renta, es decir, en este mes de mayo y junio, existe ya un laudo arbitrado, existe una decisión judicial, se le dice al contribuyente que en este año 2013, la renta que estamos haciendo ahora, no haga nada y que lo tendrá que hacer en el ejercicio 2014. Eso es, si el laudo o la decisión judicial se ha producido en el 2014. Si se ha producido en el 2013, entonces sí que hay que declararlo. Si estamos hablando de un laudo en el que se determina un valor para esas preferentes, estamos hablando de un rendimiento del capital mobiliario y, por tanto, entraría dentro de nuestro turno de renta porque, al fin y al cabo, es un valor que hay que calcular en función del valor de compra y el valor que establece el laudo. Si, por ejemplo, la persona ha tenido preferentes, se las han canjeado por acciones y estas acciones las ha vendido, ya serían ganancias patrimoniales que no entrarían dentro del turno de renta. Es decir, es que la casuística de las preferentes va a ser muy amplia y va a depender de qué es lo que ha hecho cada persona para saber si entran o no dentro del turno de renta o entran dentro de los parámetros de la agencia tributaria.
Perfecto.
Pero en principio, ¿podrían pedir cita con vosotros para que les orientéis o...?
Nosotros, en principio, atendemos a toda la gente que viene
vale.
y nosotros le orientamos sobre cuál es la forma de actuar. Hay ocasiones en las que hacemos la declaración de la renta y otras ocasiones pues le remitimos que acuda a un profesional ajá. para que se la haga.
Bueno, pero ahí está el teléfono, uh-huh. ¿no?, para pedir esa cita previa. Uh-huh. ¿Cómo funciona, José Antonio? Llamamos al teléfono, nos dais para un día y tenemos ese encuentro con vosotros personalizado, ¿no?, de cara a cara.
Exactamente. Ahora mismo tenemos 43 colegiados
¿sí?
que se prestan de forma desinteresada a hacer las declaraciones y el día que se les asignan, pues acuden al Colegio de Gestores. Ahora mismo, en este año, hemos crecido uh-huh. en nuestro servicio de turno de renta. Ya tenemos 4 puntos de atención. De hecho, yo, por ejemplo, hoy estoy en la 11 ajá. desarrollando un convenio de colaboración que tiene el Colegio de Gestores con la 11 porque hoy empieza el turno de renta para afiliados de esta organización.
Ah,
y la persona que llame al colegio, pues le darán la cita para un día. Tiene que presentarse con su declaración de la renta del ejercicio 2012 y con su DNI, por supuesto, y de esta manera descargamos los datos fiscales suyos y ya comprobamos si es una declaración de la renta que se puede hacer o no se puede hacer. Adicionalmente a esto, el servicio que tiene el colegio es que ha desarrollado una herramienta de software que permite, a través de un cuestionario de unas 80 preguntas, determinar situaciones o contingencias fiscales que a lo mejor no pertenecen a este ejercicio 2013, pero que sí que le tenemos que poner sobre aviso al cliente del 2012 o incluso de ejercicios futuros. Entonces, lo importante no es solamente basarnos en la imagen estática que te aporta el borrador de la renta, sino tener una visión un poco dinámica que te permita asesorarle de manera completa a este señor que viene a hacer la declaración al Colegio de Gestores.
Que no se escape en un detalle, uh-huh, ¿no? Sí. Claro, para tenerlo todo bien atado y previsto, ¿no?
Sí.
A la hora de hacer la declaración.
Sí, es que siempre pongo, por ejemplo, un caso que se puede dar. Una persona que en el 2011, por ejemplo, fue despedido de una empresa de la que llevaba trabajando muchos años y percibió una indemnización muy alta. Esa indemnización estaría exenta si cumple con los parámetros para estarlo, pero imaginemos que en el año 2013 su empresa le recupera. Entonces, como no han pasado 3 años desde que fue despedido, esa indemnización que en su día percibió ha dejado de estar exenta. Y claro, puede ser una indemnización muy alta y la tributación puede ser muy alta. Eso es un dato que no afecta a la renta del 2013. Nosotros le podemos hacer la renta de este año, pero le tenemos que avisar de que tiene una gran preocupación, sí, porque tiene que regularizar esta situación en el ejercicio de 2011. O sea, no solamente detectar lo que es la renta actual, sino detectar posibles problemas que puedan venir del pasado a consecuencia de situaciones que ha tenido. Es un poco la idea, es decir, no solamente basarnos en lo que nos da Hacienda, sino ir un poco más allá.
Que nos vamos con la declaración hecha, la del ejercicio que nos corresponde, pero además con datos para sucesivas declaraciones, por lo menos que las cosas que nos puedan ir pasando, que luego no nos pillen desprevenidos, que es verdad que de repente nos volvemos locos y decimos, pero Dios mío, ¿y ahora cómo me viene esto encima?
Mencionabas, José Antonio.
Hay muchísimas situaciones que se... Sí.
No, cuenta. Digo que yo mencionabas lo del tema de la ONCE, ¿no? Que tú estás por allí para echar también una mano, en este caso, a los afiliados. Pero también este año habéis firmado convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Coslada.
Exactamente. En Coslada ya estamos trabajando desde el jueves de la semana pasada y, bueno, pues las citas, la verdad, es que están siendo altísimas. Es decir, hay mucha gente que ha respondido de manera favorable al convenio que se ha firmado con el Ayuntamiento y, bueno, estamos bastante ilusionados con este proyecto también del Ayuntamiento porque Coslada es una zona que no tiene agencia tributaria propia, sino que tiene que desplazarse a otra población y, por tanto, los ciudadanos estaban un poco ahí desasistidos en el sentido de que tenían que desplazarse mucho para que les confeccionasen la renta. Entonces, ahora mismo tenemos casi lleno prácticamente los primeros 15 días de declaraciones.
Lo notáis, ¿no?, que cada vez son más las personas que quieren, ¿no?, sumarse a esta iniciativa, que vosotros lo decís, es el cuarto año que estáis desarrollándola y que, bueno, pues cada vez se os tiene más en cuenta, ¿no? Es una gran posibilidad.
Hombre, nosotros detectamos que el grado de satisfacción de la gente que se va de aquí es muy alto y casi todo el mundo que viene repite, con lo cual siempre tenemos la gente que vino el año anterior más la gente que a raíz de esas personas les han dicho que ha funcionado bien el servicio, que no hay que esperar mucho tiempo, que la declaración pues se profundiza y, bueno, pues esto cada vez vamos ampliando el número de objetivos a los que nos vamos dedicando porque la verdad es que los gestores, pues nuestro conocimiento es en el mundo de los impuestos y si así podemos colaborar con gente que de otra manera no iría a un despacho, pues es nuestra manera de aportar nuestro grano de arena a la sociedad.
Uh-huh. Cada vez más voluntarios también, más gestores voluntarios, José Antonio, en cada campaña que se unen, que se forman específicamente, ¿no?, para la campaña de renta, que quieren echar una mano.
Sí, este año hemos crecido un 20% en el número de colegiados que van y para nosotros la verdad es que es un orgullo porque los colegiados dejan su despacho profesional, dedican horas a esto y la verdad es que lo hacen de forma totalmente desinteresada, con lo cual quiere decir que también la gente está viendo que tiene que colaborar porque es un momento difícil, una época difícil y si entre todos se arrima el hombro seguramente se avanza.
Porque además, como decíamos, bueno, pues en principio está abierta la convocatoria a todas aquellas personas que tengan recursos limitados, vamos a recalcarlo una vez más por aquello de que son muchas las personas que lo pueden necesitar, entonces que realmente lo utilicen aquellas para las que es más imprescindible, pero que no hay ningún otro límite ni de edad ni de nada por el estilo, simplemente, bueno, pues lo que comentábamos al principio, que sean unas declaraciones específicas, pero ampliamos a todas aquellas personas que pueden estar interesadas.
Exactamente. Las personas que van a atender en el teléfono de información hacen el filtrado, es decir, preguntan a las personas cuáles han sido sus ingresos del año 2013 y en esa llamada, pues, salvo que la persona no nos diga todos los datos correctos, ya se sabe quién puede acceder y quién no. No obstante, bueno, pues alguien puede venir y se le puede atender y si hay un dato que a lo mejor no entra, pues se le explica y se le dice por dónde tiene que ir, con lo cual a lo mejor se le hace la declaración, que es un porcentaje muy pequeño, pero ya se le pone en la ruta y en el camino de cómo debe hacerlo.
Perfecto, que muchas veces es verdad que simplemente con que nos den esa información ya nos están haciendo un gran favor. Pues repetimos una vez más, ese número de teléfono es el 901-44-40-40, 901-44-40-40, que esa información la tenemos también en las redes sociales.
Que tiene página en Facebook, claro.
Exacto, que hemos compartido también en el nuestro y que, bueno, pues es una labor que están desarrollando de manera altruista, recordamos, cada vez más voluntarios dentro del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Para organizar y para realizar estas declaraciones y cada vez más personas beneficiadas.
Y para quitarnos un cabello de cabeza, sí. Que supone eso también, ¿eh? Y una ayuda, ¿no? Que simplemente te aconseja gente que te lleva de la mano.
José Antonio Martín Herrera, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad de comentar este proyecto.
Enhorabuena, José Antonio Martín Herrera, vocal 7 de la Junta de Gobierno del Colegio, una de las personas que, como decimos, coordina el turno de oficio y que ya te dejamos para que te vayas ahí para la 11 para atender a los afiliados y sus rentas, ¿vale?
Aquí seguimos. Muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós,
hasta luego. Adiós. Un teléfono de interés es el 901-44-40-40, pero tenemos más información de interés para los oyentes de Onda Madrid.
Más, vamos apuntando. Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras. Os queremos hablar de ellos porque esta tarde se van a reunir en Móstoles con afectados. Mira, salen las famosas preferentes, las subordinadas y las cláusulas suelo.
Si es vuestro caso, os podéis pasar a las 7:30 de esta tarde por el Centro Cultural Villa de Móstoles. Eso está en la Plaza de la Cultura, sin número, no tiene pérdida porque eso está atrás del ayuntamiento. Atrás,
vale.
Del ayuntamiento. Lo que van a hacer esa tarde es estudiar vuestro caso y estudiar las posibles causas legales que podáis emprender como afectados.
Exacto, y más gente, más colectivos que nos echan en el día de hoy una mano precisamente asesorándonos, ¿no? Que muchas veces es lo que nos sucede, que nos falta esa información. En este caso, nos vamos a centrar en una campaña de los notarios madrileños. Los notarios madrileños nos explican cuáles son los pasos a seguir en la compraventa de una vivienda y en la solicitud del préstamo hipotecario.
El comprador tiene derecho a elegir el notario que desea para realizar las escrituras de la compraventa y del préstamo.
Y no tenemos que ir siempre de la mano de, por ejemplo, a lo mejor la inmobiliaria a través de la cual hemos comprado esa vivienda, que parece que es obligatorio, ¿no? Nos dicen, en este notario a tal hora. Pues no, podemos elegir.
También el comprador tiene derecho a que la escritura del préstamo hipotecario esté en la notaría a su disposición 3 días antes de la firma para poder así revisarla y consultar sus dudas al notario. Durante el pasado año se realizaron 35.158 operaciones de compraventa de viviendas en Madrid. Hay que decir que han sido un 25% menos que las realizadas en 2012.
A ver, más cuestiones que deberíamos de tener en cuenta. No hay que firmar nunca un documento que no entendamos. Hay que analizar la escritura pública 3 días antes de su firma. Hay que tener libertad, como decíamos, para elegir notario y prestar atención a los tipos de interés, suelo y techo, que si no, luego nos tenemos que ir a Móstoles, que ya sabéis que van a dar una charla informativa. Son algunos de los consejos que se recogen en los 35.000 trípticos informativos que se están repartiendo. ¿Qué debo saber antes de adquirir una vivienda? El notario te asesora, que ha editado el Consejo General del Notariado. Está disponible en 340 notarías madrileñas.
Y nosotros los de Hoy en Madrid vamos a repasar la información de estos folletos informativos con la ayuda de Fernando Rodríguez Prieto, censor segundo del Colegio de Notarios de Madrid.
Puede, incluso yo me atrevería a decir que se debería elegir el notario por los compradores, porque, hombre, todos los notarios están sujetos a unas obligaciones básicas, pero como cualquier otro profesional, hay notarios mejores y notarios peores, ¿no? Y probablemente no será el notario de la promotora el que más se esfuerce en garantizar los derechos del comprador, ¿no? Con lo cual, yo creo que deberían exigir los compradores este derecho, ejercer este derecho de elegir libremente su notario, ¿no? Y que el notario que sea de su confianza y que le permita un mejor asesoramiento y una mejor compensación. Al fin y al cabo, la promotora es una experta en el tema, pero el comprador de vivienda probablemente se enfrente a esta situación muy pocas veces en su vida, ¿no? Es muy importante para el comprador este asesoramiento y, por lo tanto, que elija la persona que él cree que mejor puede prestárselo, ¿no? Que el notario que mejor puede prestárselo.
Claro, y me ha llamado la atención también ese dato, ¿no? Tres días antes debería de estar esa escritura en el notario y tres días antes nosotros podríamos acercarnos a ella por primera vez, no solo en esa simple lectura en la que de repente nos bloqueamos porque estamos nerviosos por la firma y porque además todo pasa muy deprisa.
O que no sobrepasa el momento, claro. Claro.
Efectivamente.
Es un escenario a veces desconocido, ¿no? Para la persona que va.
Yo creo que además que el comprador pierde muchas oportunidades de asesorarse debidamente e incluso de introducir en escritura pues algunos pactos que pueden ser de interés para ellos. No sé, pues a lo mejor un pacto de dominio expansivo, de tal forma que si uno de los compradores fallece, la propiedad sea exclusivamente del otro sin necesidad de herencia.
Ah, mira, claro. Aquí...
pactos interesantes, que sí. Pero claro, que es necesario que previamente los consulten, los reflexionen y lo comenten en la notaría. Cuando el comprador solamente va a la notaría al acto de la firma fijada, pues pierde todas estas oportunidades, ¿no? Y la verdad es que es una pena.
Porque el notario es mucho más que un señor que firma. El notario nos asesora y yo creo que esa es la parte quizás que más obviamos. O sea, que más olvidamos, la tenemos ahí perdida.
Efectivamente, bueno... algo puedes asesorar durante la firma, ¿no?
Sí. Pero poquito.
Pero la verdad es, pero las oportunidades se multiplicarían con una cita previa y un examen previo de las escrituras en la notaría, sin la presión de que esté el vendedor delante queriendo firmar y concluir cuanto antes, ¿no? Sin duda.
Los consejos pueden llegar incluso por parte del notario en cuanto al nivel de endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hemos hablado y se ha hablado largo y tendido de si quizás se han dado unas hipotecas que eran excesivas y que ahora estamos empezando.
Estamos viendo en la realidad de muchos madrileños, ¿no?
A pagar esa cuestión de que no tenemos dinero para pagar esa cuota.
Desahucios, avales.
Sí, en el tríptico informativo que estamos viendo se recomienda, por ejemplo, ¿no? Que jamás supere el 35% de los ingresos que recibimos el dinero que nosotros tenemos que dedicar a pagar la hipoteca.
Sí, sí, porque si no, bueno, porque en una temporada se dio crédito muy alegremente, incluso hay gente que lo tomó muy alegremente y en grandes cantidades, pues ahora estamos viendo la terrible situación social, ¿no? Que muchas veces nos encontramos de gente que no puede pagar la hipoteca y que se encuentra en una situación muy difícil, ¿no? En este sentido, más vale prevenir, ¿no? Y ser prudente y ser responsable en el crédito. Desde luego tendrían que ser responsables los bancos cuando lo diesen, pero en todo caso también tendría que ser responsable la persona que lo solicita, ¿no?
Dais información además de todas tipo de cláusulas o condiciones que nos podemos encontrar en la hipoteca.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues es mejor una explicación detallada. Pero ahora mismo pues se firman relativamente pocas, ¿no?
Claro.
En la época en que se firmaban muchas, pues si los bancos elegían a determinados notarios y se concentraban ahí las operaciones, pues por un tema puramente de tiempo, ese notario tenía menos posibilidad de asesorar a los compradores, ¿no? O sea, por eso digo que el ejercicio del derecho de elegir notario por el prestatario, por el comprador de la vivienda, me parece que es esencial, ¿no? Y es una pena que no se ejerza.
Si me compro una vivienda y no solicito una hipoteca, si yo tengo todo el dinero contante y sonante, que a día de hoy nos parece que esto debe ser de cuatro, esa posibilidad, ¿tengo que hacer también escritura pública o en este caso no sería necesario?
No es necesario. O sea, en España, y digo afortunadamente, los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento y la propiedad se transmite con el mero consentimiento más la entrega posesoria del bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el otorgar escritura pública da tal seguridad que es una costumbre social que se extendió tanto el hacerlo, salvo en determinadas zonas rústicas o para fincas que valen muy poco, ¿no? Pero en general, tratándose de bienes que tienen cierto valor, pues la costumbre de hacer escritura es tal que la gente cree que es necesaria, pero verdaderamente no es necesaria. Yo creo que es una opción que da el ordenamiento de utilizar la seguridad jurídica preventiva del notario, pues para obtener así unas mayores garantías, ¿no?
Bueno, pues datos desde luego a tener en cuenta y bueno, pues toda esa información que recordamos la podemos obtener en las notarías madrileñas. Sé que esos folletos explicativos se han repartido precisamente por algunas de ellas y que vamos a encontrar, bueno, pues todos esos datos que necesitamos para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos que tenemos que dar antes de adquirir una vivienda. El notario te asesora. Así de fácil y así de sencillo.
Editados por el Consejo General del Notariado de la Comunidad de Madrid. Te recordamos que todos los datos prácticos los tienes, ¿sí?, en Facebook Hoy en Madrid, que tienes esa información, ese teléfono de información para que te orienten, para que te digan si pueden hacerte de manera gratuita o no la declaración de la renta. Es el 901-44-40-40.
Y que nos quedaba un teléfono más que vamos
recopilar. El teléfono del Colegio de Gestores, sí, Administrativos de Madrid.
Y el último teléfono, como decía yo, con el que íbamos a recopilar, ya sabéis, aquellos que tengáis un lavavajillas marca Bosch, Balay, Neff, Lienz o Siemens. En este caso ese teléfono es el 930-30-39, 930-30-39, o una página web sencillita, www.seguridadlavavajillas.es. Ya sabéis, esos lavavajillas entre 1999 y 2005 fueron fabricados y presentarían una pieza electrónica que tiene riesgo de sobrecalentamiento y, por tanto, riesgo de incendio.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
11 y 34 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid. Vamos a ver por dónde pasa la actualidad de este día, de este lunes 12 de mayo. Nos visita Nieves Ortiz, responsable informativo de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal el lunes? Recordamos, vamos a avanzar lo que nos vais a ampliar en el informativo de Onda Madrid a partir de las 2 de la tarde.
Lunes intenso a lo que a la información se refiere. Vamos a poner nuestro foco primero en Rivas Vaciamadrid, donde allí su actual alcalde, al menos de momento, José Massa, ha convocado una rueda de prensa para informar sobre las decisiones tomadas en referentes al difícil momento, la difícil situación por la que atraviesa el ayuntamiento. Recordamos que recientemente los militantes de Izquierda Unida en esta localidad madrileña reprobaban la gestión del regidor.
Leer la cartilla, ¿no?
Efectivamente, claro. Sí. Bueno, pues él va, además, bueno, es público cuáles son esas discrepancias, ¿no?, que mantiene con Pedro del Cura. En definitiva, que es una situación económicamente además bastante difícil de gestionar y se van a tomar decisiones que vamos a conocer, como digo, en esa convocatoria con los medios de comunicación a partir de este mediodía a las 12. También estamos pendientes de esas detenciones y de la evolución del estado de salud de un joven de 18 años, ecuatoriano, que ayer recibía diversos hachazos en la cabeza, con lo que, sí, bueno, la situación de este joven es delicada en cuanto a la salud. Estaremos pendientes, como digo, de su evolución. Está ingresado y, entre tanto, continúa la investigación abierta en relación a todo el origen de este suceso. Es una reyerta que se producía en Puente de Vallecas. Son 26 ya los arrestados que hay a consecuencia de esta pelea entre bandas latinas. Todo hace indicar, la investigación apunta, que se trata de ñetas y trinitarios, como digo, 26 jóvenes detenidos, 15 de ellos son menores de edad. Estamos en contacto, por supuesto, con la Jefatura Superior de Policía para efectivamente ir conociendo toda esa
investigación,
última hora, y, por supuesto, cruzando dedos para que este chico evolucione favorablemente, aunque las heridas son de bastante gravedad.
Y en el caso Madrid Arena, Miguel Ángel Flores pasa hoy a disposición judicial.
Sí, recordamos que la semana pasada tenía que haber acudido, como es costumbre, a los juzgados y no lo hizo.
Estaba en el gimnasio, ¿no?
Haciendo pesas.
Sí, ¿no? Claro.
Y el empresario de Ocio Espectáculos, como tú dices, Miguel Ángel Flores, fue detenido y después de estar en calabozos, de ser detenido, hoy lo que le toca es pasar a disposición judicial, que dé explicaciones, ya que quebrantó esa presentación quincenal en el juzgado. Como contábamos, hoy hemos tenido las declaraciones en el matinal de una de las madres, de una de las víctimas, de las cinco chicas que fallecieron aquel día fatídico de Halloween, aquella noche en esa fiesta del Madrid Arena. Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, que nos decía, la verdad, bastante emocionada, que este proceso, a su juicio, se está demorando mucho y pedía celeridad a la justicia. Como nos ha dicho también en varias ocasiones, Isabel decía, bueno, ¿qué esperas de este juicio? ¿Qué puede decir? ¿Qué le dirías, no, a Miguel Ángel Flores? Y dice, bueno, en cualquier caso, lo que le diría es que él está la calle, no entiende además por qué, y mi hija está dentro de un ataúd. La verdad es que son conmovedoras sus palabras, y las recogíamos también aquí en directo en Onda Madrid. En cuanto a la justicia, tenemos también el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, que toma hoy posesión de su cargo. Se trata de Eduardo de Porres Ortiz. Lo va a hacer ante la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, y en ese acto estarán el presidente de la comunidad, Ignacio González, y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, entre otras autoridades judiciales y de los cuerpos de seguridad. Por cierto, que el mandatario autonómico no es el único acto que tiene en la agenda del día, porque antes, en la Puerta del Sol, Belén, allí el presidente lo que hace es acompañar al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, a la entrega de distinciones sanitarias del Gobierno regional del año 2013, que lo que hacen es reconocer la dedicación a la sanidad madrileña de profesionales, instituciones y organizadores. Estamos, por supuesto, en la Puerta del Sol y pendientes de San Isidro.
San Isidro, ya hay festejos.
Claro.
Festejos en la Plaza de Toros de las Ventas. También hay también actos culturales y de ocio en los centros de los distritos madrileños con motivo de las fiestas de San Isidro. El día grande es el 15, el 14. Recordamos que este miércoles es el pregón, pero a las ventas que nos vamos a ver cómo se va desarrollando la Feria de San Isidro.
Sí, bueno, hoy es esa novillada picada, novillos de Fuente Imbro para Mario Dieguez, de Román Collado y José Garrido. Eso será a las 7 en ese coso taurino, emblema, por supuestísimo, de la Feria Nacional aquí en Madrid, pero con motivo de San Isidro, además, hay varios actos. A las 11 de la mañana, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha mantenido un encuentro con la gremial del taxi para fomentar el uso de este transporte público durante toda esta feria. Vamos a hablar, de hecho, nosotros con los portavoces, con el presidente de la gremial, para que nos cuenten qué consiste. Y también a la 1:30, la alcaldesa de Madrid recibe a la Federación de Casas Regionales en Madrid con motivo de esta festividad. Lo hace en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro, donde estaremos, por supuesto,
estarán
también
hablando un poquito de lo que van a montar en la Parada de San Isidro, porque que no falta, que echamos en falta que están allí siempre la gente de la Federación, allí preparando distintos actos y dándonos de comer, que son responsables muchos de ellos de los que podamos catar algo en la pradita de San Isidro.
Algún cocidito así, lo que más
y paella también, y paella, cada uno de su zona lleva algo. Que nosotros vamos a ver las ventas enseguida, porque nos vamos a sumar a una visita teatralizada que se han puesto en marcha también en las ventas.
Lo he escuchado, que lo ibais a llevar, estaré muy atenta también. ¿Cómo estarán atentos algunos estudiantes si es que están ahora, de repente, ¿no? Dándole al boli y al tiempo escuchan de fondo Onda Madrid? Bueno, pues sí, con los exámenes, porque estamos en la recta final del curso, son muchos los alumnos que están apurando estos días las horas para intentar tener un verano sin tener que estudiar, sin libros. Y hasta el 19 de junio la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar el horario de 12 de sus bibliotecas públicas. Les vamos a contar cuáles son y, bueno, ¿ya? aquellas personas que estén interesadas, que tomen nota porque les va a venir bien sí. si así lo deciden. Uh-huh. Por cierto, que hablando de educación, también seguimos los pasos del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabeski, que está visitando esta jornada junto a concejales del Grupo Municipal la Escuela Infantil Nubes. Allí hará balance también de toda la situación en materia de educación infantil, aprovechando, ¿no?, la visita que hace a uno de los centros municipales. ¿Cómo lleváis la renta vosotros?
Pues mira, ponernos al día, ¿eh?
Sí, acabamos
pidiendo cita.
De pedir cita a personas con recursos limitados, ya sabéis que os atienden en el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Y los demás, pues nada, pues echando. Yo me estoy peleando con el programa Padre.
Estás ahí, ¿no?
Estoy peleándome en el día de hoy con el programa Padre. Veremos quién gana.
Yo delego siempre, que lo sepan ustedes. Yo, la verdad es que me resisto. Yo prefiero delegar.
Esto va por fases, ¿no? Hemos tenido la fase borrador, consulta, modificación. Hemos tenido la fase de no me cuadran los datos o Hacienda me ha puesto que no me hace el borrador, que
han sido este año muchos los casos. Recuerdo una vez más con el tema de las preferentes, de las subordinadas, de todos estos laudos que ha habido, y que son muchas las personas con que se encuentran con que este año no me vale el borrador de Hacienda porque no me lo mando, no puedo pedir cita a Hacienda porque no me deja, porque he vendido esas preferentes, claro, o me las han canjeado directamente cuando llegué en el proceso de arbitraje a esa resolución.
Y además un año, recordamos, en el que ya no vale el boli, que decíamos que todo está automatizado,
se acabó
esto de rellenar a mano, pese a que algunas personas
y nos encontramos
se
a unos nostálgicos, ¿te acuerdas que estaban muy enfadados por este asunto?
Bueno,
y
pues
yo les dije que llevase la declaración de la renta ellos mismos a mano a una delegación de Hacienda cuando pidiesen cita. El teléfono para pedir cita se abrió la semana pasada, se podía pedir cita desde la semana pasada por teléfono y por internet, y ya desde hoy nos atienden.
Efectivamente, hasta el 27 de junio aquellos contribuyentes que quieran pueden pedir el servicio de cita previa, como tú decías, y desde hoy es esa atención presencial que es importante, sobre todo para esas personas que tienen dudas, que no quieren pues eso, atreverse, ¿no?,
a confirmar.
Y entonces lo que hacen es que se personan allí y bueno, tienen tiempo, y así es la cuestión. Bueno, también vamos a hablarles de El Momento España, jornada.
¿Esto qué es?
Pues
Momento
mirad,
España.
Es, bueno, realmente lo que hacen es una jornada con este título que preside el Príncipe de Asturias y que la organiza la Universidad de Georgetown, en la que líderes empresariales de diversos sectores debaten sobre los retos y las oportunidades económicas de nuestro país en los mercados internacionales. Así que estaremos también pendientes, como no, de esta marca España, ¿no?, que va por todo el mundo. Y vamos a poner también, para cerrar, un poquito de música. ¿Ya? A ver si os gusta un poco lo exótico.
A ver, ¿por dónde me llevas?
Bien, veo que van moviendo los pies al ritmo de las manos.
Estamos en ello.
Para un lado y para otro. Sí, a Belén le gusta y a Sergio más, ¿eh? Parece que le gusta más. Es el artista.
Que Sergio siempre ha sido más bailongo que yo.
Sí,
un poquito más, ¿eh?
Un poco, sí.
¿Esto dónde va a sonar?
Bueno, pues va a sonar en el Nuevo Teatro Alcalá. Se llama Asaf Avidam, procede de Israel y suena así. La entrada cuesta 25 euros para ese concierto. Repetimos, Nuevo Teatro Alcalá, Asaf Avidam, esta noche a las 9. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
Pues buena música, mejor información, la que siempre os damos en esta sintonía de Onda Madrid, el informativo a las 2 de la tarde, boletines horarios, claro que sí, para que esa información vinculada con Madrid, con nuestra región, esté siempre totalmente actualizada.
No nos falta de nada, y también deporte, por supuesto, pendiente de la Liga, que al final ayer al Atlético de Madrid
no la pudo
garantizar.
Mira, la tensión hasta el final, ¿eh?
Hasta el final, sí.
De verdad.
Oye, hablando de la Champions, el encuentro en Lisboa, ha estado por aquí Paloma Gómez Borrero.
La ha escuchado,
y
sí.
Y nos ha contado que se va en avioneta con su hijo a vivir la final de la Champions.
Habrá que llamarla ese día.
Pues te digo.
Ya ha dicho ella cuál es su preferencia, ¿eh?
Hombre, ya ha dicho que se monta en avioneta por el cariño que tiene a su hijo y por su pasión por los rojiblancos. No se monta en avioneta.
Va a ir haciendo círculos en el aire, ¿no? Así rojiblanco. Bueno, pues sobre todo que llegue bien, que es lo que deseamos, y que gane el mejor.
Nieves Ortiz, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas. De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La música con Manolo Calderón.
Momento ahora para buscarle la banda sonora a este lunes, 12 de mayo ya, el día que también, ya sabéis, podemos decir que es post-domingo, que siempre nos sienta un poquito mejor. Manolo Caldero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Manolo,
a
muy
los
buenas.
Dos. 12 de mayo.
12 de mayo ya.
Semana de San Isidro.
Sí. Pues hoy, desgraciadamente, perdíamos a un buen amigo.
¿Sí, a quién?
A un buen cantante, a un buen músico. Hace 5 años fallecía Antonio Vega. Antonio nació en Madrid en 1957 y en el 78 montó con su primo Nacho el grupo Nacha Pop, después de pasar los dos por una banda que se llamaba Uhu Helicopter. Su primer álbum apareció en el año 80, convirtiéndose en uno de los grupos más representativos del pop español. Y La chica de ayer se convirtió en una de las canciones más representativas de la época. Tras 6 LPs se separa del grupo en 1988, comenzando una carrera en solitario, publicando 5 LPs y una canción memorable, El sitio de mi recreo. Su último disco en solitario fue en 2005, 3.000 noches con Marga, su novia. En 2007 reúne de nuevo Nacha Pop. Tras una gira, vuelve a su carrera en solitario. Su último concierto fue en Bilbao, el 28 de marzo de 2009. El 20 de abril fue ingresado y falleció el 12 de mayo de 2005 de un cáncer de pulmón. uno de los grandes compositores en lengua castellana del pop, sin duda alguna. Y el 12 de mayo, un gran poeta, el 12 de mayo de 2001 fallecía el crooner Perry Como. Este era hijo de inmigrantes italianos. Había nacido en Pensilvania en 1912, el séptimo de 13 hermanos. Mientras estudiaba, trabajaba de peluquero. Incluso tuvo su propia peluquería. Su carrera comenzó trabajando en la BBC, en bodas, bautizos y comuniones. A mediados de los años 30 sería cantante de la Freddie Carlos Band y más tarde de la Ted Wims Orquestra. Su primer éxito individual lo conseguiría en 1945. A partir de entonces alcanzaría la fama con numerosos éxitos, como este Magic Moment de Burt Bacharach, que después hablaremos de él. Ajá. Grabada por la RCA en 1958, vendió millones de discos y fue pionero de los espectáculos televisivos. Murió el 12 de mayo de 2001. 88 años tenía Perry Como. Time can't erase the memory of... Y aquí tenemos precisamente a Burt Bacharach. El 12 de mayo de 1928 nacía en Kansas City. Durante los años 50 y principios de los años 60 fue el pianista y arreglista de una gran dama, actriz, Marlene Dietrich, con quien hizo muchísimas giras. A inicio de los 60 escribió más de 100 canciones con el letrista Hal David, con quien comenzó a trabajar en Nueva York en 1957. Estuvieron componiendo en los años 60 para Dionne Warwick. Durante los 60 y 70 sus canciones se hicieron famosas en las voces de los Beatles, los Carpenters, Barbara Streisand, Aretha Franklin, Tom Jones, los Strangles o Dusty Springfield. También muchos de sus temas fueron adaptados por músicos de jazz. Paralelamente fue compositor y arreglista de películas como Alfie, maravillosa, con Michael Caine en 1966, y Casino Royale en 1967. En el 69, esta canción, interpretada por BJ Thomas, ganó el Oscar a la mejor canción en la película Dos hombres y un destino, de George Roy Hill, con Robert Redford, Paul Newman y Catherine Ross. 76 años cumple Burt Bacharach. Y el 12 de mayo de 1942 nacía en Missouri Billy Swan. Conocido por su single, esto que está sonando, I Can Help, en 1974, cuando era niño aprendió a tocar varios instrumentos. Su primer éxito fue en 1962, cuando Clyde McFadder grabó Lover Please, una canción que Billy había escrito cuando estaba en una banda que se llamaba Myrt Myrley and the Ringstoppers. Trabajó durante un tiempo para Elvis Presley, se mudó a Nashville y compuso para gente como Waylon Jennings, Conway Twitty y produjo a Tony Joe White. Su primer álbum, editado en 1974, contenía este éxito, I Can Help. En el año 79 viajó a La Habana para participar en la famosa Havana Jam, una sesión que hubo de música extraordinaria en Cuba en aquella época. Stephen Stills, Weather Report, Fania All Star, Billy Joel, Rita Coolidge y Kris Kristofferson, allí ante Fidel Castro. Continuó como músico de Kris Kristofferson y grabó dos LPs con Randy Meisner de los Eagles. Sigue siendo un músico de sesión, Billy Swan. Y el 12 de mayo de 1942 nacía en Essex Ian Dury. Una máxima, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. En su niñez sufrió la polio. Por eso siempre andaba con muletas este hombre. A principios de los años 70... deja la pintura, estaba estudiando pintura para dedicarse a la música, y con una banda llamada Kilburn and the High Road se curtió en pequeños locales. En 1975 se separa y comienza a grabar con Steve Records en plena explosión del punk en Gran Bretaña. Su primer LP lo grabó en 1977, un disco en el que abarca pop, new wave y music hall. En el año 79 aparece el segundo disco, ya con una acreditada banda de acompañamiento, los Blockhead. Debuta en el cine en el año 86 en la película Piratas, y luego aparecería en El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. No es una película porno, aunque lo parezca.
No.
Es una película de Peter Greenaway. Vuelve a la música en los años 90, pero le confirman un cáncer de colon del que fallecería en el año 2000 con 57 años. Ian Dury. Grey is such a pity, I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon, I know it's going to fit. Todavía conservo una gorra que me regaló.
¿Qué me dices?
¿Sí?
¿Sí? ¿Cuándo te la regaló? ¿Cómo te la regaló?
Pues vino aquí a Madrid a tocar. Y una de las últimas actuaciones que hizo aquí en Madrid, me regaló una gorra, los Blockhead. Todavía la guardo, y con mucho cariño. El 12 de mayo de 1948 nacía en Birmingham el músico Steve Winwood. En Gran Bretaña han salido grandes músicos, pero prodigiosos como este muy poquitos, ¿eh? Con 8 años ya tocaba en la Ron Atkinson Band con su padre y con su hermano. Con 8 añitos que tiene la criatura. Sin duda uno de los músicos con más talento que ha habido nunca en Gran Bretaña en los años 60. Sus primeros pasos los dio en las bandas de Spencer Davis Group entre el año 64 y el año 67, luego con Traffic entre el año 67 y 69, y luego con el supergrupo Blind Faith, con Eric Clapton, con Jerker Baker, que había sido el batería de Eric Clapton en los Cream, y con Rick Gretsch, de una banda que se llamaba Family. En 1977, tras dejar al grupo Go, donde estaban nada más y nada menos que Stomu Yamashita tocando la batería y Aldi Meola tocando la guitarra, publica su primer álbum como solista. Desde entonces no ha parado Steve Winwood. Y nos vamos a despedir con un disco prodigioso. El 12 de mayo de 1972, es decir, hace ya 42 años, los Stones lanzaban su álbum Exile on Main Street. Es el 10º álbum lanzado por la banda en el Reino Unido, sin embargo es el 12º en Estados Unidos. Exilio en la calle principal se empezó a grabar a mediados del verano del año 71 en una casa que Keith Richards había alquilado en el sur de Francia. Salieron todos de Najas de Inglaterra porque el asesor financiero que tenían les decían que le iban a dar el palo porque no pagaban estos tíos nunca, ¿no? Entonces decidieron salir, bueno, y además el asesor financiero que tenían era de regambre, vamos, de alta alcurnia, ¿no?
Sí,
era
nombre,
Rupert Lowstein, de la familia Rothschild, ¿no? Un barón. Pues era mi amigo de Mick Jagger y era el que le llevaba los dineros, ¿no? Se fueron todos al sur de Francia, desparramados por el sur de Francia, ¿eh? La producción era de Jimmy Miller, por cuarta vez, un hombre que había trabajado precisamente con Steve Winwood en Traffic y con Brian Faith. El disco se finalizó en Los Ángeles y vio la luz el 12 de mayo de 1972. Un año antes, en 1971, Jagger se había casado con Bianca Pérez Morena. Guapísima, ¿no?
Sí.
El diseño de la portada fue de John Van Hammersveld, un artista gráfico que había diseñado el Magical Mystery Tour de los Beatles. Fotos en blanco y negro, con ese negra cometiéndose 3 o 4 bolas de billar en la boca, eso es irrepetible.
Sí.
Extraños personajes adornadas con la caligrafía de Mick Jagger. Él fue el que ilustró con su letra la portada de ese disco. En un principio no fue muy bien recibido por la crítica, pero con el tiempo ha sido considerado uno de los mejores trabajos de los Rolling Stones. Fantástico y extraordinario álbum de la banda en 1972. A partir de ahí ya el grupo, la verdad, no dio todo lo que tenía que dar. Canciones separadas, evidentemente, pero que no dieron todo lo que te debían de haber dado, como en la época de Brian Jones, en el año 66, 65, hasta que falleció el bueno de Brian Jones.
Bueno, pues ahí están, y más música, siempre os lo decimos en El Paso, a partir de las 12 y 5 de la noche. Manolo Calderón, gracias.
A vosotros.
Adiós.
Es mediodía.